Señoras y señores, seguimos adelante en Al Pan Pan. Y yo les contaba más temprano, a partir de una entrevista del periodista Maximiliano Montauti en el diario El Observador, vimos una charla muy interesante con el doctor Gustavo Tamosiuna, que es director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, que hablaba del uso irracional o irresponsable de los medicamentos. Y allí, en esta entrevista, se dicen cosas interesantes. Hay todo un capítulo vinculado al tema de los antibióticos, por ejemplo. Entonces nos parecía bueno conversarlo con él, sobre todo porque también uno escucha que hay ahora todos los movimientos antimedicamentos, antivacunas, el uso de los elementos naturales que, como hemos dicho más de una vez, no pueden utilizarse en forma irracional. Nada que sea natural per se es inocuo, pero bueno, ahora parece que mezclamos yuyos a ton y son, y a veces con efectos contradictorios, entonces el cuerpo pobre no entiende nada. Pero bueno, tenemos muchas cosas para conversar con el doctor Tamosiuna, así que es un gusto recibirlo. ¿Cómo estás?
Encantado, es un placer.
Bueno, y enterado que es Maragato, con mucho más agradable todavía. ¿Por qué un uso irracional de los medicamentos?
¿Un uso irracional? ¿Por qué? Bueno, el porqué tiene muchas puntas. El porqué tiene que ver con la causa de por qué es irracional. La Organización Mundial de la Salud ya hace unos cuantos años, más de 20 años, que ha mencionado y sacó como una alerta de que los medicamentos estaban en el mundo. Uh-huh. O sea que nosotros en eso tampoco somos muy originales. Se estaban usando en forma irracional por varias razones. O porque no llegaban a los pacientes a los que les tiene que llegar por un problema de accesibilidad, porque muchos de los que lo usan mal, porque se usan muchas veces en condiciones que no son las que fueron aprobadas o a las dosis que no son las indicadas, o se abandona la medicación muchas veces. Una de las cosas más importantes es que en los tratamientos crónicos, por ejemplo, más del 50% muchas veces abandona el tratamiento. Uh-huh. Tratamiento sea para la hipertensión, para infecciones, para el asma, para las dislipemias. Pero para considerar el tema del uso del medicamento, tenemos que tomar en cuenta al medicamento formando parte de todo un sistema de salud. Y tomando en cuenta a toda la sociedad, porque la Organización Mundial de la Salud dice, uso racional. La palabra racional también habría que conversar un poco, ¿no? Sí. Habría que ver un poquito cómo es eso. Yo hablo más de incluso uso responsable o más adecuado. Pero cuando se refiere a eso es darle la medicación adecuada a un paciente, considerando su eficacia, los riesgos y al menor costo para ese sujeto y para la comunidad. Uh-huh. En este momento que tanto se habla de los medicamentos mal dichos de alto costo, sí. No hay medicamentos de alto costo.
Alto precio.
Hay de alto precio.
Como nos recuerda todo el tiempo el subsecretario Kian.
Sí, son de alto precio. Y entonces decía, tenemos que considerar ya desde hace un tiempo que el uso de medicamentos impacta no solo en el paciente, en el sujeto, sino en toda la comunidad. Tal es así que ha surgido desde hace no mucho tiempo el concepto de lo que se llama prevención cuaternaria. Uh-huh. La prevención cuaternaria tiene que ver con las medidas que tendríamos que comenzar a tomar para reducir el daño producido por la intervención sanitaria. Y dentro de eso, los medicamentos es uno de los tantos. Estamos generando enfermedades por el mal uso de los medicamentos.
Eso es impresionante, pero además pasa que también tiene mucho que ver porque, claro, viste que se pone en revisión todo, ¿no? Y se cuestiona todo. Entonces, yo entiendo que los médicos, y nos lo hizo ver que la historia siempre fue así, Barrán con su libro,
José Pedro, ¿cómo no?
De la sociedad medicada, creo que era el nombre,
sí.
Donde estaba ese poder omnipresente del médico. Entonces, ahora parece que, claro, si nos vamos para el otro lado, se cuestiona todo lo de los médicos. Y entonces aparece la automedicación con una fuerza que antes no existía.
Sí.
Y después aparece que los laboratorios son los malos de la película. porque son empresas que quieren lucrar y se aprovechan de las enfermedades para lucrar. No digo que no sea verdad, es verdad, pero aparecen con una maldad tipo Lucifer. Claro. Entonces nos vamos para el otro lado y generamos movimientos antivacunas, antimedicamentos, y aparece, estoy siendo muy grosero, pero bueno, y aparece todo el tema de
lo natural.
Lo natural. Y además se crea una industria de lo natural, además, pero bueno, y también nos va para el otro lado, con consecuencias para la salud, también todo lo natural. Entonces estamos dando como palos de ciego para todos lados, y en definitiva estamos en el medio, los pacientes, las personas, los individuos, con nuestra salud comprometida.
Sí, hay mucha cosa ahí de lo que estabas comentando. Lo natural... Es complicado, de repente, yo no quisiera meterme en temas que de repente no son mi especialidad, pero ¿qué es natural hoy en día? ¿No? Porque hasta cuando estás comiendo un pedazo de pan con productos que son clonados, que son biológicamente alterados, hasta eso habría que empezar a cuidarnos. Sí. ¿A qué le llamamos hoy natural? Que no esté la mano del hombre que haya modificado la situación. Pero yo sé a lo que te referís,
sí,
¿no?
Sí, pero también, déjame un paréntesis a eso, y también lo orgánico no es sinónimo de inocuidad.
Claro, sí. Por ejemplo, los medicamentos, los fármacos que se han utilizado y que se utilizan hoy, la mayoría fueron, o todavía son, derivados de la naturaleza.
Claro.
O sea que en realidad lo que ha hecho la industria farmacéutica es intentar purificar, estudiar y darle un cierto estándar, un cierto control de calidad de esos productos. Una cosa es el marketing, otra cosa es la investigación, los controles de pureza y los estudios que se hacen al respecto. Yo creo que eso de endemoniar a determinado eslabón de toda la cadena me parece que sirve para que la gente se quede tranquila. Pero todos somos cómplices o culpables de eso. Médicos, prescriptores, sociedad en su conjunto, autoridades sanitarias, la industria que hace su juego. Pero esto es un sistema en donde todos estamos participando. Y por lo tanto, señalar con el dedo a un actor solamente me parece que no es lo más adecuado. Ahora está muy de moda, por llamarlo de alguna manera, el tema de los conflictos de interés. Los conflictos de interés, ¿es un problema de la industria o es del profesional que accede a este tipo de cosas? Si viene la industria a pagarte un viaje, y con eso todos somos más o menos grandes, sabemos que si te paga un viaje para ir a un congreso, de alguna manera, alguna vuelta va a tener eso. ¿Quién es el que está el culpable?
Sí, sí.
¿El que se deja sobornar o el que está sobornando? Estamos entrando después en otro tema que no son farmacológicos, precisamente, ¿verdad? Tiene que ver con la ética. Nosotros tratamos de, en las charlas que damos en clases de estudiantes de medicina o de posgrados o en congresos, hablar sobre que tenemos que recuperar una ética de la prescripción. Es decir, estudiar y valorar qué valores son los que están sustentando nuestra prescripción. Hoy hacía referencia a lo natural. Natural no quiere decir saludable.
Exacto.
Hay muchos productos de la naturaleza que son perjudiciales para la salud. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que de repente una hierba, la pasiflora, tiene efectos sedantes, pero el tener efectos sedantes, digo pasiflora porque se vende por todos lados, el tener efectos sedantes no significa que sea eficaz para los trastornos del sueño. Son cosas distintas. Una copa de vino nos puede dejar más tranquilos, o puede, más allá del gusto de cada uno, pero eso no significa que esté indicado para el insomnio, por ejemplo.
Claro.
Entonces, lo que se ha ido desarrollando en los últimos años, este movimiento de lo que he llamado medicina basada en la evidencia, que tiene sus bemoles, lo que ha permitido decir, vamos a separar un poco el folclore, las creencias, de lo que realmente está demostrado, uh-huh. o lo hasta dónde se puede demostrar. Entonces, se diseñan determinados estudios. Fíjate, por ejemplo, que hasta antes de la década de Segunda Guerra Mundial, los medicamentos que usábamos, lo que había era algo que tenía algún efecto que parecía beneficioso y se usaba. A partir de que se empieza a usar a gran escala, el crecimiento de la industria farmacéutica fue después de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del aislamiento de penicilina, por ejemplo, y los psicofármacos, bueno, empezaron a aparecer agencias o los ministerios de salud de cada país que cada vez se le pidió más datos sobre el valor real que tienen esos medicamentos. ¿Por qué son eficaces? ¿Por qué? ¿Qué riesgo pueden tener? Y se les piden estudios. El tema es que lo de irracional que empezamos a hablar al principio viene con que una cosa es para qué cosa está autorizado un medicamento y otra cosa después el uso. Uh-huh. A veces está autorizado para determinada condición y después se usa para otras cosas. Uh-huh. Ahí también está la industria, es cierto, también juega un papel, porque habría que preguntarse hasta dónde se debería permitir, cómo se permite, la publicidad en medios masivos de comunicación para los productos farmacéuticos, por ejemplo.
¿Qué pasa en el mundo con eso?
Y en el mundo, y bueno, hay reglamentaciones con respecto a cuáles son los de venta libre. Venta libre significa que se pueden comprar sin receta profesional y que se permite la publicidad. Después hay otros que, distintos estados son más flexibles para permitir ciertas uh-huh. propagandas.
Pero hasta hace...
¿Pero qué pasa? Discúlpame.
Sí.
Por ejemplo, en Estados Unidos de repente hay mucha publicidad con respecto a medicamentos, ¿no? Uh-huh. Con ese letrerito, advertencia, consulte a su médico y todo. Uh-huh. Pero, a diferencia, por eso voy citando así, picoteando sí, sí, esa sí. cosa para que vea que el problema no es de uno.
Sí, claro.
¿No? Pero, ¿qué pasa? A diferencia de lo que pasa aquí, de repente, es que tú vas a una farmacia a comprar un medicamento sin receta y no te lo dan.
Claro.
Acá tú vas a una farmacia a comprar un antibiótico sin receta o un psicofármaco, a veces sin receta, si te conocen, y de repente te vas con el psicofármaco.
Claro.
Sin la receta.
Bueno,
yo después te la consigo, no sé cuánto, sí. ¿verdad? O
los médicos que porque es amigo, te da la receta verde sin sí, solo porque tú se lo pedís.
Ahí, entonces, todo eso que está pasando y que de a poco me parece que hay que transparentar y empezar a uh-huh. hablarlo. No,
es relativamente reciente,
sí.
será 6, 7 años creo, capaz que más, pero no hace tanto tampoco, que se limitó la venta de los medicamentos. O sea, ya no se pueden vender aspirinas en los kioscos, en teoría.
Uh-huh.
Eso parece bastante está razonable.
Bueno. Sí, claro.
No, porque tiene que ver con la cultura de
claro,
los medicamentos.
La cultura,
antes comprabas el Perifar en un almacén.
Totalmente de acuerdo. La cultura es fundamental. Si las medidas no van seguidas de educación a la población, y la educación la tenemos que hacer acá, la tenemos que hacer en la consulta, la facultad, el ministerio, etcétera, todos. Para no exigir o para no empezar a tratar de presionar para exigir determinados productos igual. Uh-huh. Pero en las farmacias de repente todavía hay mucho para hacer todavía porque se hace mucha cosa, se indica mucha cosa, uh-huh. Se intercambian muchas cosas. Digo de cuanto a medicamentos, ¿no? Con el tema de que me decías de antibióticos.
Acá tengo un mensaje de un oyente vinculado a eso, sí. que dice, para el 2050 la resistencia de las bacterias a los antibióticos va a matar más gente que el cáncer y el corazón.
Sí, eso salió, la Organización Mundial de la Salud sacó advertencias ya hace un par de años sobre el mal uso de antibióticos, pero lo larga, no fue una noticia para Uruguay, sino para el mundo.
Uh-huh.
para cambiar la cabeza del mundo. Lo que pasa es que no damos mucha pelota. Ahora, para que se considere esto, que es muy complejo, porque es un tema que hay que abordarlo de forma sistémica, o como decía Morén, desde la complejidad. Claro, tenés que ver qué significa realmente pensamiento sistémico, qué significa eso, y la gente ya después no tiene mucho tiempo para hablar, ¿no? Te cansás de esto, ¿no? Y si no das una cosa de impacto, la gente se... Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque el mayor consumo de antibióticos es en lo que tiene que ver con el crecimiento de animales.
¿Cómo?
En lo agrícola, ganadero.
¿Sí?
El aumento de la producción de pollos o de ganado, en buena medida se debió al uso de antibióticos para mejorar la producción, para crecer, ¿no? Y son toneladas de antibióticos que se tiran a nuestra naturaleza, a lo natural que hablábamos hoy.
¿Y eso
genera resistencia. Quiere decir que hace unos años, de repente yo te podía preguntar si sabías si eras alérgico a un antibiótico y me decía, nunca me dieron. Ahora es mentira, porque el comer alimentos, ¿verdad?, de distintos tipos, de animales, genera contacto con el antibiótico, y se ha visto que con mayor contacto que tenga la población con antibióticos, mayor es la generación de resistencia. Hoy, no para 2050, hoy está muriendo gente por culpa de la resistencia que hemos creado nosotros, por el mal uso. Pero nosotros, digo, el ser humano.
Y no lo sabemos.
Sí, claro. Entonces, es por automedicación, es por prescribir medicamentos para infecciones que no son bacterianas. Es como a mí me funcionó, tomate total, ya está. Y como mejoré, lo dejo y tomo menos tiempo, pero también es por la producción agrícola. Si hoy podemos buscar en Google nomás y aparece las toneladas de antibióticos que se usan para eso. En Europa hace unos años se empezó a prohibir, por ejemplo, el tema del uso de antibióticos para la sobreproducción. Estados Unidos no quiso firmar estos convenios y dice, no, yo voy a seguir usando esto. Voy a seguir tratando de esta manera a los animales. O sea, es bastante más complicada la cosa.
Acá va hablando de otros países, dice, en algunos países desarrollados, dice otro oyente, los medicamentos solo se proveen con receta médica y en las farmacias las cajas vienen casi sin denominación.
Sí.
Bastante estandarizadas.
Sí. Eso es porque, bueno, ahí hubo un problema bastante importante, ahí porque muchos de los países desarrollados o del centro, como le quieran llamar, tienen políticas de medicamentos muy estrictas en cuanto a que para comprar un medicamento, es cierto, como te decía, por más propaganda que haya, si después cuando vas a la farmacia no tenés posibilidades de comprar porque no tenés la receta, ahí se corta el sistema, ¿no? Y cuando te dan una medicación, te la dan a una dosis adecuada, por el tiempo adecuado, con tu cédula. O sea, no es para cualquiera que la pueda seguir usando.
A mí siempre me llamó la atención en las películas cuando te dan los frasquitos naranjas.
Claro, claro.
Son todos iguales.
Todos iguales.
Pero además siempre lo que me llamó la atención es que aparecen con el nombre y el apellido de la persona.
Porque está identificado. El uso racional, como decíamos hoy de la OMS, dice, bueno, al paciente indicado, a la dosis y el tiempo que está indicado. Y eso significa, de repente, que para determinada infección son esos 15 días, tal 2 días, y punto, y no más. Y el farmacéutico puede ver en la computadora para ver, no, usted ya, su médico ya no le dio más esto. O sea que eso es un hecho que, si no nos damos cuenta todos para mejorar y para cambiar, está muy naturalizado el uso de medicamentos, está muy medicalizada la sociedad,
sí.
Está muy medicamentalizada la sociedad, y por eso es que el consumo tan alto que tenemos, los psicofármacos es otro gran
problema. Bueno, es un capítulo impresionante, sí.
A ver, tenemos una cantidad de psicofármacos que se utilizan para situaciones que todavía que no han sido aprobadas.
Claro.
Las benzodiazepinas son tipo diazepam, clonazepam, podemos dar marca, pero que se usan para el insomnio, para la ansiedad, son excelentes medicamentos usados a la dosis y al tiempo adecuado. Después de usarlos, por ejemplo, 2-3 semanas, empiezan a tener tolerancia. El hecho de tener tolerancia significa que la mayor parte de los pacientes que están tomando esta medicación, que es muy alta, más que nada lo están tomando para evitar el síndrome de abstinencia.
Claro.
Y no porque tengan algún efecto específico. Uh-huh. Entonces nos preocupamos por, y hay que preocuparse, cómo no, por las adicciones. Pero una de las adicciones que está bajo control con receta verde son los psicofármacos. Y de eso estamos, tenemos estudios. Nosotros hicimos un estudio en el Departamento de Farmacología en colaboración con ACE, con las instituciones mutuales mutualistas, y tenemos uno de los principales consumo de benzodiazepinas a nivel internacional, mundial.
¿No hay modas en esto? Digo, por ejemplo, sí. No sé, ahora se escucha menos, pero en su momento, con el déficit atencional, la Ritalina era, uno lo escuchaba todo el tiempo. Con algún psicofármaco, también, para el insomnio,
también
se ponen de moda, sí. ¿No?
Están de moda, sí, cómo no, se ponen de moda. El tema es que se trata de forzar muchas veces la indicación o el tiempo. Parecía que hubo una... Es interesante, porque parecía que hubo una epidemia de déficit atencional.
Sí, claro.
¿No? Y lo que pasa es que con esa epidemia quedó tapado los que realmente tienen el problema de déficit atencional con impulsividad o hiperquinesia. Lo que pasa es que muchos de esos déficit atencional tienen que ver con el tema social, con el tema de la sobreexigencia, y no necesitan de la Ritalina. Hay un grupo que sí de repente la necesita. Claro. El tema es que, claro, ahí sí volvemos a algo de la industria. El tema es que muchas veces, si vas a indicar un medicamento para un nicho muy pequeñito, de repente no te conviene. Porque lo que tenemos que tomar en cuenta es que la industria farmacéutica son industrias con fines de lucro. Y sirve mientras eso dé.
Te voy a hacer una pregunta que capaz que, no sé si por tu posición, pero a raíz de esta afirmación. Una cosa es fines de lucro.
Sí.
Y otra cosa es escrúpulos. Si uno mira, me acuerdo de la película El jardinero fiel, por nombrarte una, donde la industria farmacéutica no tenía escrúpulos. ¿Qué pasa con eso también? Digamos, ¿somos víctimas de alguna manera de problemas éticos graves por parte de la industria o no? O digamos, tomémoslo como que son empresas y que tienen fines de lucro.
Y tienen fines de lucro, sí. La primera parte,
sí.
¿No? El tema de eso que me estás comentando, primero también lo tenemos que ver en forma de si este tipo de cosas, de escrúpulos, es de la industria farmacéutica o de la industria o de, ¿no?
Sí.
Porque hay propagandas de, no sé, propagandas de refrescos, que inducen a comprar.
Sí.
¿No?
Sí.
O en este momento con el tema del alcohol, que también no sé si es tan escrupuloso el tema de hacernos ver lo bien que estamos tomando una cervecita por día, por ejemplo, o una caja de vino con unas canciones que están muy buenas y que parece que todo es alegría y todo. De repente tenemos que bajar, mirar un poco. No estoy sacándole la responsabilidad a la pregunta
hacer,
pero primero quiero contextualizar también.
Sí, claro.
Porque también es hay que tener cuidado cuando se nos ponen etiquetas en productos alimenticios que son truchos. Esos son también, no son escrupulosos tampoco, ¿no? O sea que el tema de los escrúpulos también tenemos que mirarlo alrededor de qué es lo que está pasando con otras empresas.
Lo que pasa es que si no también viviríamos en un mundo hiperregulado.
Sí, claro. Es cierto eso. Y nos tendríamos que dar una discusión a ver qué es lo que, hasta dónde o cómo, qué es lo que queremos. Está el tema de la regulación del cannabis, por ejemplo.
Sí, yo le voy a preguntar. ¿Verdad?
Que de repente después lo conversamos poco. Sí. Pero con respecto a esto de los escrúpulos, bueno, se publican, son públicos, uh-huh. Se publican en internet los millones de dólares que tienen que pagar la industria farmacéutica en los grandes países desarrollados por propagandas que son engañosas, por presionar determinadas uh-huh. cosas. Pero no están solos.
Uh-huh. Con respecto al tema del cannabis, tenemos dos partes, el cannabis medicinal y la marihuana. Ah. Como médico y especialista en temas farmacológicos de medicamentos, ¿cómo te cae que se venda en farmacias la marihuana?
La marihuana que se vende en farmacias es una marihuana recreativa.
Sí.
No es medicinal.
No.
Y bueno, con el tema del recreativo, como dicen, la libertad es libre. Es recreativo como el alcohol. Digo, antes de hablar de dónde se está vendiendo, uh-huh. ¿no? Me parece que de repente no es el lugar más adecuado, la farmacia.
Digo, si no,
pero tampoco la papa frita y los refrescos.
Claro, te iba a decir eso. Si no dejas vender alfajores en la farmacia.
Si la farmacia es un lugar en donde se venden medicamentos, bárbaro, pero hay una cantidad de farmacias que no solo
medicamentos. No, pero claro, se había transformado en un kiosco y en un supermercado.
Claro, hay de todo. Entras a determinados lugares y se vende de todo un poco. Entonces, bueno, si hay determinadas bebidas, determinadas cosas. Ahora, me parece que eso de repente hay que sentarse a uh-huh. ubicar un poco mejor. Es sistémico todo, porque también debería estar en la farmacia un farmacéutico, ¿no? Para hacer atención farmacéutica de repente, ¿no? Que es todo un tema.
Sí.
Y no el que está del otro lado del mostrador, con o sin túnica. Uh-huh. ¿Verdad? Te sí. recomienda cosas que de repente no sé si es idóneo para eso.
Sí, que en general nunca ¿verdad? Le preguntamos, le vemos con túnica.
¿Verdad? Y de repente, no sé, no es el farmacéutico.
Sí, sí.
Está en una farmacia, pero el que está en la farmacia no es el farmacéutico.
El único farmacéutico que vemos en la farmacia cuando lo vemos es el cartelito.
Claro.
Del responsable,
Y está muy bien. Y nosotros desarrollamos hace un tiempo todo un programa, para el desarrollo de atención farmacéutica requiere que esté el farmacéutico ahí un determinado horario, un tiempo, etcétera. El tema del cannabis medicinal es otra cosa.
Claro.
Y es lo que sí es importante es que se está tratando de discutir en el Parlamento un proyecto de ley para esto. Hay que discutirlo con seriedad, porque en este momento hoy hablaba del control de calidad. Es importante que el cannabis tiene una cantidad de beneficios. Hay una cantidad de efectos terapéuticos que se han demostrado. Se necesita mucha más información. Se necesita más estudios, ¿cómo no? Pero estudios hay. Y sobre todo una cosa que es interesante es que la gente lo va a pedir. Estamos hablando del cannabis medicinal.
Sí, sí, sí.
A diferencia de lo que ocurre muchas veces con medicamento, que es el médico que lo prescribe, muchas veces es el paciente que solicita porque ha visto que cierto tipo de efectos, no es milagroso para nada, uh-huh. pero para determinado tipo de afecciones, para determinados síntomas, es bueno.
Lo que pasa es que ustedes en la formación todavía está
bueno, es poco. En nuestra cátedra estamos empezando a hacer dando algunas en los cursos de farmacología algunas charlas sobre cannabis. Ahora a mí me toca dentro de un mes más o menos una charla sobre eso. Para que el médico comience a manejar mejor la información de los riesgos y los beneficios, porque tampoco es para todo.
Claro.
Y ahí otra vez estamos con esta cosa de no decir las cosas como son. Tal como está el sistema, muchas veces los pacientes están usando cannabis. No se lo dicen al médico, porque con el médico a veces no te da la oportunidad o te dice eso es una porquería. Y entonces tenemos una situación que la gente lo está usando en una cantidad enorme. Con o sin autorización, de distintas formas.
Es un riesgo.
Hay aceites por todos lados. Y entras a Mercado Libre y hay.
Sí, bueno, pero está regalado. ¿No?
Exactamente.
Eso es como entonces ahí, antibiótico en la feria.
Entonces ahí tenemos que esas cosas, una cosa es cannabis medicinal con determinados controles de calidad, con determinada estratificación, validación, y otra es lo que no sabes qué es.
Exacto.
Esas cosas tenemos que, de alguna manera, reglamentarlas.
Hay mucho tema, Gustavo. La seguimos en cualquier momento. Te agradezco enormemente que hayas venido.
Muchas gracias.
Que pases muy bien. Chao. El doctor Gustavo Tamociunas, director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina, estuvo en Alpampán.